Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos. Esto es ESPN Radio Fórmula, aquí arrancando ya con otra transmisión más, otra edición más de este espacio para hacer una recapitulación de lo más importante del ámbito deportivo. Hay muchas cosas que comentar, que compartir con ustedes. Entre otras, por ejemplo, la selección mexicana de fútbol, que tiene ya su segundo entrenamiento de cara a los próximos partidos que habrá en fecha FIFA. Primero contra Nueva Zelanda, la siguiente semana contra la selección de Canadá. Al mismo tiempo hablar también del relevo de Paiva. ¿Quién será el nuevo entrenador de El León? Suena el Piojo Herrera para llegar a este equipo Esmeralda. Y antes de continuar, saludo con mucho gusto a mi querido John Sutcliffe. John, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. ¿Cómo te va?
Javier, Héctor, un gusto estar con ustedes. Fíjense cómo noticias mueven las líneas pensando ya en la semana 1 de la NFL. Ayer San Francisco era favorito por 3.5. Entre la llegada de Ayuk, que firmaron a Trent Edwards, y que Christian McCaffrey ya va a entrenar por primera vez, que tenía un tirón, movió la línea un punto. Entonces el Monday Night de la próxima semana, se hacen quinielas, se hacen fantasy, ya se movió a 4.5, es decir, en 24 horas se movió un punto. Ya está compitiendo, Héctor, como el dólar y el peso.
Sí, tal cual. De hecho, será el primer lunes por la noche donde ya estás preparando el grito, Miguel León, ya estás ensayándolo.
¡Monday!
Sí, ahí señor.
Vamos. Y es como será un desahogo.
Sí, después de tantos meses, 7 meses de no cantarlo. Por cierto, también en ese partido la expectación ver si puede jugar ya finalmente una campaña con el equipo de los Jets de Nueva York, Aaron Rodgers. También, mi querido Héctor Huerta, te saludo con mucho gusto. Hay que hablar de lo que está ocurriendo en el ámbito del fútbol mexicano. Las declaraciones de Diego Coca, ya habló después de su salida de hace varios meses, ya dio su punto de vista a propósito de su salida del Tri.
Sí, sí, es para cuando escribe el libro Confesiones para después de la muerte, le van a servir todas estas declaraciones, porque él sabe perfectamente, más que nadie, que él llegó impuesto por un grupo. Y si no se explica por qué lo sacaron, pues es muy fácil de entender. El grupo protagónico, hegemónico del fútbol mexicano retomó el control de la Federación Mexicana de Fútbol, retomó el control de las selecciones nacionales y pusieron a su gente. Eso fue lo que pasó, para que Coca esté más enterado. Que creo que sí está enterado, pero también le hace un poco a loco, ¿no? Y dice que no entiende por qué los Tigres estaban molestos con él, porque los dejó tirados. No, pues es muy fácil de entender, porque tenías un contrato, ¿verdad? No,
solo que sea por eso.
Un contrato que cuando invitaron a Tuca Ferretti 2 veces a la selección, les dijo, quiero ir, pero no puedo porque tengo un contrato con los Tigres.
Claro.
Y en cambio Coca dijo de inmediato, me voy a la selección, y sin pensar que dejaba tirado un contrato. ¿Qué sin él, ese equipo de Tigres, ese fue campeón?
Sin él. Justo. Le pasó lo que aquella fábula del perro de las dos tortas.
Por eso dicen, sí, Héctor y Javier, que a veces el dinero une a los que desune,
sí,
¿no?
Sí.
Eso es lo que se habla mucho, que si este fondo va a meterle $1 billón y a cada equipo le tocan 60 o 70 millones, si Grupo Pachuca y Orlegui no se hablan, no hay pleito con tal y tal.
Oye, ya
pues a veces la lana une, ¿no?
Me platicaron de eso del fondo, una gente también de estas bien metidas en el fútbol, me platicaba que hay problemas tan serios como que esto, que el América, por ejemplo, pues no puede decir, cedemos una manga de todos los uniformes de la liga, para que el América, por decir algo, tenga, si Telemundo compra los derechos de la manga, pues le va a poner al América, que es Televisa, le va a poner Telemundo, sí. Pues como que, y varios así que tienen un banco y vayan a poner otro banco, o sea que si hay un conflicto de intereses muy serio, y que también esto de abrir todas las cuentas, por ejemplo a Cruz Azul le dijeron, a ver, me tienes que entregar desde el 2018 toda tu contabilidad, no, pues se la llevó Billy, no dejó nada aquí en las oficinas, ¿cómo te entrego lo de Billy?
Sabes que, y ya lo podemos contar después de la pausa, pero yo sé que debido a esas cosas, y se lo pregunté a Juan Carlos Rodríguez la semana pasada, sí. Los uniformes van en un plan segundo. Regresando a la pausa, les platico cuáles serían las dos unidades de negocio que primero entrarían con el fondo Apolo.
Hay que hablar también del deporte blanco, ha quedado definidas ya las semifinales, bueno, algunas de ellas, gran partido, por cierto, el de Taylor Fritz y Alexander Zverev. Pausa, regresamos con más.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Para concluir con los resultados del deporte blanco de esta jornada en el US Open, gran partido, por cierto, el de Taylor Fritz y Alexander Zverev. Finalmente se decantó en favor de Taylor Fritz, que se mete a la semifinal en la rama varonil también. Hoy se define el otro boleto para una de las semifinales entre Francis Tiafoe y Grigor Dimitrov. Se enfrentan esta noche. Demi Naur va contra Draper y Medvedev va contra Jannik Sinner. Sinner es el número uno en la clasificación. Se mantiene como uno de los favoritos. Mientras tanto, en las damas, bueno, pues comentar lo de Paola Badosa, que cayó ante la anfitriona Emma Navarro 2-6 y 5-7. También falta conocer si Arina Sabalenka o Sven Wienen acaban avanzando a la siguiente ronda, las semifinales del US Open, que están ya prácticamente por amarrarse. Y también, John, algo querías decir justamente de la multipropiedad, me lo parece, antes de irnos a la pausa.
Fíjense que el fondo que va a entrar,
sí,
de lo que yo tengo entendido, si se da todo lo del fondo y hay mucha grilla, entrarían dos unidades de negocio en un principio.
Okay.
¿Qué quiere decir eso? Que a partir de 2028 todos los derechos de televisión se venderían en conjunto y la otra unidad de negocio sería las vallas en los estadios. Yo comentaba ayer algo que mencionó Juan Carlos Rodríguez y me di cuenta el sábado en el Azteca, en el
Azul.
Azul, y no es criticar Azul, es tú ves tres niveles de vallas y tres pisos.
Sí, dices, sí, 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 sí.
Esto
sí,
se
sí
presta que hay comisiones por todos lados, ¿no? Entonces, sí, el fondo tomaría el 10% del negocio de comercializar los derechos y de comercializar las vallas. También pregunté de los uniformes, eso es en una etapa porque está muy complicado, porque puede haber un equipo que firmó con una cervecera por 35 años.
Claro, claro,
¿no?
Claro.
Pero esa es la primera etapa. Luego, ¿qué pasa si dos equipos, porque se habló mucho de una pizza que se rebanan en 18
sí, de partes iguales?
¿Qué
en
pasa si dos partes no quieren? Cruz Azul y Pumas, por inventar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues entonces tendrán que haber una junta de dueños. Porque también puede pasar que los que compren los derechos de los 16 digan, no, pues no tengo interés en tus dos en esos dos equipos. No sé qué va, esa pregunta no la sé. Lo que sí sé es que buscan a través de esto que se una mucho el fútbol con la lana. Es triste, pero
sí,
el dinero a veces puede
así
unir
es
a gente.
Sí.
Tú y yo podemos traer un pleito, Héctor, no nos hablamos, como los hermanos Gallagher
y hay de un Oasis. Negocio, y hay, ¿no?, un negocio y lo hacemos.
Alguien
juntos
les dijo, hay 100 millones de pounds, sí, claro, para claro cantar y pues me cae mal, Javier, pero pues nos entendemos, ¿no?
Lo que no puede el amor, lo puede el dinero, ¿no?
Entonces,
sí, ahora, la cara contraria, John, yo lo platiqué el otro día con un dueño de equipo, la cara contraria es que, por ejemplo, esto no lo tengo confirmado más que con un solo dueño, pero sí de que Juan Carlos Rodríguez se sienta a negociar y le dice, tú eres el único que no se ha arreglado, todos los demás ya están de acuerdo, tú eres el único que no está de acuerdo.
Exacto.
Y resulta que no es así, entonces este le habla a otro y le dice, oye, que me estás, si tú y yo platicamos que tú tampoco te gusta el asunto, y entonces tú me dijiste que, no, dice, yo sigo en la misma, o sea, no me gusta el asunto. Ah, es que me dijo Juan Carlos que no más faltaba yo. No, si habemos varios que no, todavía no estamos de acuerdo. Entonces, pues, también esa forma de negociar, pero, como que, sí, pues claro, te la van a descubrir, tarde o temprano te la descubren, ¿no? Entonces, no es como muy, muy correcta, ¿no? No
sí, totalmente correcto.
También, cero transparencia. Cada quien y diferentes dueños están filtrando cierta información también, para su conveniencia.
También.
Juan Carlos decía, a ver, méntenme la madre, insúltenme, pero que digan que me van a dar 58 millones de dólares, nomás les pido que piensen en la seguridad de mi familia. Porque imagínate en qué posición me pone.
No, pero yo de la gente que he platicado, nadie dice alguna cosa indebida de Juan Carlos, ¿eh?
No, pero él lo contó la semana pasada. Ah, dijo, claro. Alguien filtró que su comisión del fondo.
No, eso es.
Claro, soy empleado y me tocaría, pero no son 58 millones y me afecta.
Claro.
¿No? A la seguridad, porque imagínate el miedo que alguien diga, pues,
sin duda.
El señor tiene 58
millones. Yo creo que lo que más le puede afectar, John, es que él, lo único importante que está por hacer ahorita es el fondo. Antes de eso no ha hecho nada en un año.
Sí, totalmente.
No hay nada así importante en su gestión.
Sí, es buen
y
punto.
Algo bien importante. Yo le pregunté qué porcentaje de esos 60 o 70 millones de dólares que entrarían por equipo se invertiría en todos los cambios que quieren hacer. Uh-huh. Me dijo como un 70,
70 infraestructura.
Pues se pone que acaben 60, que los equipos no de todo. Pero pues el internet, la infraestructura.
Sí, todo es 70%.
Claro.
15, ¿no?, en refuerzos y 15 en deudas que tengas. Esto,
¿sí? Muy bien. Oiga, pues hablemos ahora de la selección mexicana de fútbol. Ese tema lo dejaré y seguramente seguiremos hablando de él. Pero ya entrenó la selección mexicana de fútbol por segundo día consecutivo en esta nueva etapa del Vasco Aguirre, que se estrena el próximo sábado. Por cierto, será el tercer debut, así como tan raro como se oye, del Vasco Aguirre al frente de la selección mexicana de fútbol. Y para platicarnos de esto, qué mejor que hacerlo con León Lecanda, que estuvo presente el día de hoy en el entrenamiento. León, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Qué destacarías de esta jornada, a León, de la selección mexicana de fútbol?
¿Cómo estás, Javier? Saludos y también a todos en ESPN Radio Fórmula. Y en efecto, 20 minutos, espacio breve para los medios de comunicación, para observar la práctica de Javier Aguirre hoy al frente del equipo tricolor. Ya contó con los 26 convocados para esta fecha FIFA de septiembre. Reportaron de madrugada Orbelín Pineda, Luis Chávez y también Johan Vázquez, procedentes de Rusia, Grecia e Italia respectivamente. Y el equipo tricolor, que viajará este jueves hacia Pasadena, California, para medirse el sábado al combinado de Nueva Zelanda, mientras que el próximo martes enfrentará en Dallas, en el estadio AT&T, al equipo de Canadá. Y bueno, lo que pudimos observar, un Vasco relajado, platicando tanto con el director de selecciones nacionales, Emilio Davino, como también con los utileros, viejos conocidos de Javier Aguirre en sus etapas de 2001, 2002 y también 2009, 2010, al frente de la selección mexicana, y dejó buena parte de esos 20 minutos a Tony Amor, su primer asistente, como responsable del grupo, en toques de primera intención, recepciones dirigidas, algunos ejercicios con balón con obstáculos, y poco más que pudimos observar ahí en una práctica relajada para un equipo que hoy ya, una vez que los medios salimos del entrenamiento, realizó su primer entrenamiento táctico.
Oye, León, tiene una pregunta para ti, John, pero si te parece, primero escuchamos justamente a una de las de los llamados por el Vasco Aguirre que más expectación ha causado, como es el caso del arquero del Athletic de Bilbao, Alex Padilla. Escuchamos al portero de la selección mexicana de fútbol.
Sí, pues yo llego a México con 3 meses, con lo cual tampoco tengo tanto recuerdo, pero sí que iba mucho a entrenar con mi mamá. Mi mamá me llevaba al Andersen, estudiaba ahí, entrenaba mucho, pues 3 días a la semana, 2 días a la semana al fútbol, luego con mis vecinos, con mis amigos, que todavía tengo relación con ellos, y pues un poquito por ahí. Muy familiar todo, los recuerdos que tengo son muy familiares. El sentimiento que desde pequeño me ha inculcado, el sentir que soy mexicano, porque yo soy mexicano, luchar por este escudo, por este país, dejarlo lo más alto posible. Cuando me entero que soy seleccionado con la mayor, para mí es, pues no me lo creo. Pienso que no es real, no estoy viviendo una realidad, que es el sueño que llevo persiguiendo desde hace muchos años, mucho trabajo de por medio, muchos momentos pues no tan buenos, y pues esta vez pues el fútbol me da esta oportunidad, la selección me da esta oportunidad y aprovecharla al máximo. He tenido esto, he vivido esto, cosas positivas, pues para darme cuenta un poco más, pero como va todo muy rápido, como tenemos partidos cada tres días y de repente a las dos semanas de debutar estoy en México, pues todavía no soy del todo consciente de todo lo que estoy viviendo ahora mismo. Hoy que hemos tenido el primer entrenamiento, pues todo es muy, muy bueno. Mucha naturalidad, apoyándonos el uno al otro, porque al final eso es lo que nos hace crecer. Y pues que luego yo sé que los tres vamos a estar preparados y al que le toque que lo va a dar el máximo por este país, y los otros vamos a estar preparados para en cualquier momento ayudar al equipo.
Se dice sorprendido, creo que no fue el único sorprendido por su llamado a la selección mexicana. John, ¿tienes algo para León?
Medio de broma y no de broma. León, si pusieras en las apuestas las altas y bajas que va a utilizar de naturalizados el Vasco en el Mundial de 2026, yo diría que por lo menos va a haber tres naturalizados. ¿Tú qué sabes?
Yo sé que por lo menos dos, ¿no? Julián Quiñones y Germán Berterame, al menos esos cantados, John. A mí me dicen que no llamar a Berterame, el delantero de Rayados, en esta fecha FIFA fue como para no hacer demasiado ruido, digamos, en ese momento, respecto a que en la primera convocatoria estuviera integrado, pero me dicen que le gusta mucho como centro delantero. Yo te diría, John, que Berterame, Henry Martín y la otra plaza de atacante para la Copa del Mundo del 2026, pues seguramente estará entre Santi Jiménez, Raúl Alonso Jiménez y probablemente Memo Martínez o alguno más que se sume. Hablando de la posición de nueve, así que si tienes algún nombre extra, pues ese sería el tercero. Yo te diría que alta sería de tres arriba, pero mínimo dos, John.
Sí, yo digo que mínimo va a haber tres y por ahí hasta más. Yo creo que es hasta entendible que el Vasco tenga que checar quién se quiere llevar, sí, quién quiere hacer, porque siempre ha llegado de bombero, ¿no? Sí. Y aquí el problema es que ahora te pueden incendiar el rancho en tu propia casa,
claro,
¿no?
Sí, claro. Oye, León, te saludo con mucho gusto. Rápidamente, tenemos ya muy poco tiempo. Te pregunto, ¿qué directivos de la Federación Mexicana de Fútbol acompañaron al Vasco en esta primera toma de contacto con los jugadores?
Hoy estaba Duilio Davino, únicamente en el terreno de juego, el director de las selecciones nacionales varoniles. Okay. Javier Aguirre estaba con Rafa Márquez, con Tony Amor, con los preparadores físicos, con el entrenador de porteros, pero en directivos solamente en el momento en el que accesamos, Duilio Davino.
Muy bien, pues muy interesante. León Lecanda, muchas gracias por tu reporte, por tu enlace. Gracias, León.
Gracias, saludos.
Eso también lo dijeron la semana pasada, quieren que la imagen de la selección sea Ibar.
O sea, Javier.
Davino.
Ibar tendría que estar ahí, por eso decía, sí, por sí, eso sí, la pregunta.
Sí, sí, también, es buena pregunta. Pertinente, diría yo. Bueno, vamos a la pausa y enseguida regresamos para hablar de un ex entrenador de la selección mexicana de fútbol. Ya volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
Bueno, hablando de la selección mexicana de fútbol, un técnico que estuvo con este equipo representativo de la selección o del fútbol mexicano fue Diego Coca, no hace mucho de ello. Sabemos ya el resultado y en qué terminó esta muy breve gestión, muy breve paso de Diego Coca al frente de la selección, pero ahí estuvo para hacer una entrevista exclusiva, un 1-1 con Diego Coca, César Caballero, que te dijo, César, te saludo con mucho gusto, cosas muy interesantes. ¿Cómo encontraste de entrada anímicamente a Diego Coca durante esta charla? ¿Cómo estás, César?
Hola, Javi, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, tuve la oportunidad de ver un Diego Coca ya más tranquilo, ya con tiempo de lo que sucedió. Ha él podido asimilar todo lo que vivió en Selección Mexicana de Fútbol. Me contaba que decidió tomarse un tiempo para él, para la familia, despejarse un poco después de lo que fue el paso por Atlas, Tigres y la selección. Necesitaba tiempo para reencontrarse consigo mismo y bueno, ahora ya está listo para regresar a trabajar. Me decía que aprendió mucho de esta experiencia en selección mexicana. Entonces, fue una charla sumamente interesante, una charla donde Diego Coca se abrió con nosotros en los micrófonos de ESPN. Hay que decirlo, desde que abandonó la selección, solamente había dado una entrevista. Hoy nos da una más por la confianza que tuvo con nosotros y la verdad es que fue una muy buena plática con el entrenador argentino.
¿Qué sensaciones te dejó, César? ¿Y hay algún, cuál sería el futuro? No sé si parte de, vamos a escuchar ya en un momento más, fragmento de esta charla que tuviste con él, pero ¿cuál es el futuro de Diego Coca próximamente en el fútbol?
Mira, Diego está en Guadalajara, está tranquilo, está con la familia, está esperando una nueva oportunidad. Seguramente no tardará mucho en sonar su nombre en los equipos importantes de la Liga MX. En el pasado ya declinó algunas ofertas, tanto de Argentina como de Arabia Saudita, del mismo México, que ya se habían acercado a platicar con él. Por lo mismo que te decía, necesitaba tiempo para él, para reencontrarse, reponerle tiempo de calidad a la familia, y esa es la decisión que había tomado. Hoy está abierto a cualquier proyecto y la verdad es que no me extrañaría que este mismo torneo, a más tardar el próximo, su nombre ya esté sonando con fuerza en algún club del fútbol mexicano, pero el profesor Coca ya está listo para volver después de ese exitoso paso que tuvo con el Atlas, que llevó al bicampeonato.
Oye, César, una pregunta. Tú fuiste a Guadalajara a verlo allá, Coca. No sé si después de que sale a la selección hace más de un año, le pagaron todo el contrato, entiendo, en la Federación Mexicana de Fútbol. Imagínate, le faltaban 3 años de contrato. Entiendo que le pagaron, si no la totalidad, un gran porcentaje de su despido inesperado que tuvo. Pero según también tenía entendido, no podía dirigir durante un año. ¿Ya tiene ahorita la posibilidad de dirigir?
Hola, Héctorín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Con el tema económico, Coca llegó a un buen arreglo con la Federación Mexicana del Fútbol. No se le pagó la totalidad de ese contrato que tenía firmado, pero sí una muy buena cantidad como para que pudiera estar un tiempo descansando y despejándose y desintoxicándose de todo lo que fue esta etapa en la selección mexicana. Con respecto a eso que me comentas, él ya está listo para dirigir, está totalmente habilitado. Me decía, estoy solamente esperando un proyecto que me movilice, que de nueva cuenta me vuelva a ilusionar para regresar a los banquillos, pero él se siente totalmente listo para estar de regreso y tratar de seguir ganando títulos en el fútbol mexicano. Lo vi muy bien, lo vi centrado, lo vi tranquilo, lo vi con muchas ganas, así que ya nada más cuestión de tiempo para que vuelva al fútbol mexicano.
César, pensando que todos los equipos siempre tienen un plan B, estés bien o no estés bien, ¿qué feeling te da de reportero? ¿Dónde crees que Coca pudiera hacer clic? ¿En qué equipo?
Mira, Coca es un tipo que... Perdón, Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. Coca es un tipo que suele adaptarse al entorno. Tuvo un plantel modesto en su momento con Atlas y lo echó a andar y lo hizo bicampeón. Después tuvo un proyecto importante con Tigres y también estaba adaptándose a esa plantilla y pintaba para buenas cosas. Coca es un tipo que me parece su principal cualidad es la adaptabilidad que tiene como entrenador. Yo sin ningún problema lo veo en cualquier club del fútbol mexicano. Vamos a esperar a que llegue el final del torneo a ver quién no tiene los mejores resultados, que se ponga en la búsqueda de un nuevo técnico y ahí seguramente el nombre de Diego Coca va a sonar. Ya sea un equipo grande o un equipo de media tabla en México, me parece que Coca tiene los arrestos como para poder hacer un buen papel en su regreso al fútbol mexicano. Repito, es solamente cuestión de tiempo. Él solamente está esperando la llamada que lo convenza, pero él está listo para regresar a dirigir. Es ya nada más cuestión de que se dé esta situación.
Pendientes, pues, del próximo paso que dé Diego Coca en el fútbol, puede ser el mexicano, me parece que sería lo más probable. César, te saludo con mucho gusto, te agradezco como digo, con mucho gusto y vamos a escuchar un momento más parte de la conversación que tuviste con Diego. Gracias, César.
A ustedes, un placer.
César Caballero con estos comentarios. Y bueno, ¿qué les parece que escuchamos la primera parte de esta charla que tuvo César con Diego Coca, exentrenador de la Selección Mexicana de Fútbol?
¿Qué aprendizaje, qué fortaleza te dejó lo que viviste en ese breve paso por selección mexicana?
Primero fue una experiencia, porque ser técnico de una selección es completamente distinto, mucho más trabajo de oficina, si se quiere, y preparar todo muy bien y muy detallado para los 1 o 2 días que tengas con el jugador. Que ya lo hemos vivido en la liguilla es algo parecido, tenés 2 días, partido, 2 días, partido, no tenés tiempo para recuperar, eso no me asustó, pero al contrario, me dieron muchas más ganas de tener proyectos, de tener posibilidad de en poco tiempo, ese era el desafío, en poco tiempo hacerle entender y convencer al jugador de lo que quiere, lo que queríamos hacer adentro de la cancha. Y eso me hizo evolucionar, me hizo mejorar, con imágenes, con el tema del dron, con verse adentro del entrenamiento, de la cancha, con devoluciones. Creo que eso es importantísimo y es para donde va el fútbol también. El tema de la imagen es clave. Hoy los chicos, los jóvenes, se ven todo el tiempo y ven en imágenes un montón de cosas, entonces se interpreta más con la imagen que a lo mejor con el hablado. Entonces, la imagen creo que es una evolución muy grande. Y después, el tema de convencer, de ser frontal, de hablarle al jugador con el corazón y que él confíe en que lo que le estoy diciendo va a ser mejor para él y mejor para el equipo.
¿Qué tanto sigue doliendo? ¿Cómo se dieron las cosas?
Doler dolió, por supuesto. Pero como hablamos, ¿no? Soy un técnico, es una persona que mira futuro. Ya pasó las cosas malas que pasó en la selección, como ya pasó el bicampeonato de Atlas. Ahora hay que demostrar en el día a día y prepararse para seguir esa misma línea. He aprendido muchas cosas en mi corto tiempo en la selección, fueron 4 meses, pero he aprendido muchas cosas, me sirvió muchísimo y estoy preparado para que la oportunidad que venga, tener la capacidad para poder resolverla y entender que esto es fútbol y que a veces estás arriba, a veces estás abajo, y no creerse mucho cuando uno está arriba y no creerse nada cuando uno está abajo. La estabilidad y la adaptabilidad a todo lo que te rodea es la clave para poder seguir creciendo.
Veo con mucho gusto y te noto en la manera en que lo dices, en lo que hablas, que afortunadamente no guardas un rencor, no guardas un resentimiento de lo que fue.
No, al contrario, yo siempre lo dije desde el primer día. Yo estoy muy agradecido a México porque me ha dado muchísimo y me vinieron a buscar para la selección mexicana, entonces no le pude decir que no. Y cuando me tocó la salida, volví a repetir lo mismo. Yo le deseo siempre lo mejor a México. Está claro que lo que necesita la selección mexicana es crecer futbolísticamente, competitivamente. Entonces, le deseo lo mejor al Vasco Aguirre, que sin duda tiene capacidad, y que se pongan a buscar ese objetivo, que sin duda pueden lograrlo.
¿Te arrepientes de haber tomado esa decisión de ir a selección mexicana?
No, también lo he comentado, ¿no? Porque lo hice con el corazón. Yo no le podía decir que no a México. Me vinieron a buscar, no es que yo fui para postularme a la selección, me vinieron a buscar. Cuando uno hace las cosas con el corazón y no se guarda nada, no se puede arrepentir de nada. Después el resultado uno no lo puede manejar. Otra gente decidió que no querían que sigan en la selección. Bueno, es un tema de ellos, habría que preguntarle a ellos. Yo, por mi parte, duermo tranquilo, di todo lo que tenía para México cuando me tocó y les deseo lo mejor. Ahora mi camino está por otro lado, estoy con muchísimas ganas ahora de empezar un proyecto, como te digo, un desafío, algo difícil, porque a mí me gustan los proyectos difíciles, así que acá estoy.
¿Cómo ves la actualidad del fútbol mexicano?
Como siempre digo lo mismo, todo lo que digo para México es una crítica constructiva, ¿no? De nada sirve matar por matar, ¿no? Yo creo que hay 5 o 6 equipos que invierten muchísimo dinero por año en jugadores, en técnicos, en infraestructura, que tendrían que estar mucho mejor futbolísticamente, que tendrían que estar peleando los torneos todo el tiempo. Y yo creo que esos 5 clubes tienen que elevar ese nivel para que los otros tengan que subirse para poder competir, y creo que todavía le falta. Creo que hablamos de la polémica de los extranjeros. Yo estoy a favor de los extranjeros siempre y cuando demuestren que dan calidad. Entonces hay que elegir extranjeros de calidad, hay que dejar a los extranjeros de calidad y hay que tener equipos que invierten mucho dinero jugando un fútbol de calidad. Y yo creo que puede dar mucho más. La comparación es la MLS, ¿no? Cuando viene la League Cup, yo no comparto que sea un torneo mediocre o que esté mal hecho. Yo creo que es un desafío para el fútbol mexicano poder competir contra equipos de otro país. Hablamos de que es un retroceso que México no juegue la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores. Bueno, esto es algo parecido, con equipos de Estados Unidos. Y bueno, eso tendría que ser un desafío para esta liga y de buscar ganarla, ganar la League Cup y ganar el torneo local, ir al Mundial de Clubes y hacer mejor papel y crecer no solo a nivel local, sino también internacional. Yo creo que se puede hacer. Yo creo que se puede hacer porque está todo dado, porque acá se maneja mucho dinero, hay buenos dirigentes, hay buenos jugadores, hay buenos técnicos. Es cuestión de querer, es cuestión de tomar conciencia y buscar hacer eso.
Bueno, pues ahí está la primera parte de esta charla que tuvo César Caballero con Diego Coca. ¿Algo que destacar de lo que te haya llamado la atención, John, de las declaraciones? Muy mesurado, muy tranquilo.
De algunas declaraciones que había dado a las que le da César, es políticamente correcto, diciendo yo no tengo problema, yo quiero seguir trabajando en el fútbol mexicano. Creo que es son declaraciones de paz, de decir, paz. Vengo sí, claro. A sumar. Porque quiere chamba.
Y aquí estoy exacto. Para lo que venga. Bueno, pausa y enseguida.
La chuleta es la chuleta.
Claro. ¿Quién se va a pelear con eso? Pausa, regresamos con Heriberto.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, estamos de regreso y hoy también está programado parte de lo que ocurre en el ámbito del fútbol. La ceremonia de inducción al Salón de la Fama del fútbol, que en esta ocasión no será en Pachuca.
¡León, qué bueno!
Está en León, Guanajuato, y también está en León nuestro querido Beto Murrieta. Espero no haber interrumpido nada, querido Beto. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Cómo te va? Beto a la una, Beto a las dos. Ya, Beto. Lo escuchamos, Beto.
¡Ex joven!
¡Hola, queridos! Javier, Héctor Huerta y querido Trotamundos de la Información Deportiva, aquí estamos en León, la ceremonia de la investidura del Salón de la Fama el día de hoy, aquí en el Teatro Bicentenario de León, Guanajuato, con la presencia de todos los mexicanos que forman parte del Salón de la Fama a partir del día de hoy: Salcido, Peláez, Ciña, Cristante, Omar Bravo, el Pony Ruiz y Esther Mora. De los extranjeros estarán esta noche aquí en León Chilavert, Zamorano y Riquelme. No vienen Mayer, ni Beckham, ni Simeone, ni Pirlo, ni Kahn. Desafortunadamente Beckham y Kahn ni siquiera quisieron grabar un video de saludo, lo cual habla de desprecio, descortesía por parte de estos dos personajes del mundo del fútbol. Y también estarán presentes familiares de Walter Ormeño, el legendario peruano que viniera hace muchos años al fútbol mexicano y que dejara huella, y Jaime Belmonte, recordado por aquel gol que permitió que el equipo de México consiguiera su primer punto en un campeonato mundial. Así que se espera que sea una gran ceremonia con Kika Edgar, que será la cantante que amenizará el espectáculo en el Teatro Bicentenario de León, Guanajuato, compañeros, el día de hoy.
¿Ya tienes listo el smoking y todo, mi querido Beto, para tan importante ceremonia?
Saqué el tacuche, querido Javier, saqué el tacuche... Lo mandé a la tintorería y aquí estamos ya con nuestras mejores garras.
Oye, Beto, clávales unos libros taurinos.
Fíjate que el gobernador, Diego Sinué Rodríguez, es súper taurino y un gran defensor de la tauromaquia aquí en el estado de Guanajuato, y seguramente lo veremos al rato, así como desde luego que será un gusto saludar a estas grandes leyendas del fútbol internacional, con la conducción de varios colegas queridos y compañeros, algunos de ellos como Alejandro de la Rosa y Adriana Monsalve.
¿Quién va a ser el técnico de León? Ya suelta la sopa, supongo que ya sabes.
Fíjate que estoy investigando, querido John, ya logré confirmar que se descarta completamente Miguel Herrera. Miguel Herrera no es opción, está totalmente descartado para venir a León a dirigir al equipo Esmeralda, que ha tenido un mal torneo. Pero suena muy fuertemente el nombre, y espero poderlo confirmar al rato, de Robert Dante Siboldi. Así que Siboldi estaría regresando al fútbol mexicano pronto, en un momento dado, pero todavía no es oficial. Como decías ayer, Gonzalo Pineda también suena
como candidato, pero por lo pronto lo que podemos adelantar es que Miguel Herrera, del que se habló muy insistentemente en las últimas horas, queda descartado como próximo técnico de León.
Oye, Beto, sé que se junta la crema y nata del fútbol mexicano. Háblanos de qué personajes deseables o no deseables están por ahí.
Bueno, he podido saludar a muchos colegas en el ratito que llegamos aquí, hace una hora aproximadamente. Varios periodistas, compañeros, colegas.
¿Dirigentes de equipos, colegas. Beto?
¿Cómo, perdón?
¿Dirigentes de equipos o de la Federación Mexicana de Fútbol?
Que no me ha tocado ver a ninguno de ellos todavía, querido Héctor, pero seguramente al rato voy a tener mucha tela de dónde cortar periodísticamente hablando, primero para confirmar el nuevo técnico del equipo de León, pero sobre todo también para conocer cosas que uno se entera en este tipo de
el fondo de inversión, Beto.
El fondo de inversión, Beto.
Ráscale a lo del fondo, quién sí, quién no.
Si sigue yendo ese John de Luisa, tema. Si sigue yendo Decio de María, si sigue yendo Justino, si va la bomba o no va la bomba. Pues hay mucha grilla, Beto, ahí.
Mucha grilla, vamos a estar investigando. Por lo pronto puedo confirmar, después de hablar con Víctor Velázquez el otro día, y ya lo comentábamos en la radio ayer, que Cruz Azul está en contra del fondo de inversión, así como otros equipos también al parecer están en contra. Y claro que eso será muy interesante indagarlo la noche de este martes.
¿Sabes cuál es buena, Beto, para que andes de detective? Si hay, por ejemplo, 3 o 4 equipos que no están de acuerdo, si harían una votación y si...
Y si los mayoritean.
Exacto.
Que los obliguen a firmar al fondo.
Exacto. Esa pregunta la hice la semana pasada y Juan Carlos Rodríguez nos contestó, eso es algo que decidirán los dueños. Esa es la que estoy tratando de averiguar. Si hay 2 que no quieren o 3, si los pueden obligar o no.
Esa es una gran pregunta, John. Por supuesto que lo vamos a investigar esta noche. Seguramente tendremos más respuestas mañana a esta hora en ESPN Radio Fórmula. Por lo pronto, el que está completamente seguro de no querer participar es el equipo de la Máquina Cementera del Cruz Azul. Y añadiría que con respecto a la ceremonia, el próximo año seguramente será en Los Ángeles, California, tratando de internacionalizar esta ceremonia que por primera vez sale de Pachuca, porque las votaciones se han hecho en Madrid o en Oviedo, desde luego en Pachuca, ahora fue en el Museo Sumaya en abril, pero saldrá de México el año que entra para Los Ángeles, California, esta ceremonia que organiza nuestro querido amigo Toño Moreno, y vamos a ver de qué tanto nos podemos enterar la noche de este martes para platicarlo mañana.
Pues me quiero, Beto, me da mucho gusto saludarte, espero que te vayas bien trajeado, bien acicalado a la ceremonia, y ya nos comentarás mañana qué tal
las impresiones. ¿Te echas una fría, mi salud?
Con muchísimo gusto, me echo la fría, casualmente los martes toca baño, entonces voy a llegar en buenas condiciones.
Por eso huele a la ceremonia. Te dije, Héctor, por eso Beto huele feo los lunes.
Exacto.
Correcto.
Un abrazo, querido Beto.
Un abrazo, Javier. Un
abrazo, Betito.
A disfrutar entonces de esta ceremonia de inducción al Salón de la Fama.
Sí, amor.
Sigue habiendo todavía cierto menosprecio, me lo parece. Esta decisión de David Beckham y quién más decía, y Oliver Kahn, de no grabar un video, me parece que
eso es... Les cuento 2 anécdotas. Una, vino a México, ¿se acuerdan que vino con el Inter?
Sí.
Y lo sacaron comiendo con una cerveza regia.
Okay.
Y acababa de firmar un mes antes un anuncio con una campaña, con otra cerveza, entonces fue de eso de que, ups, dicen, me contaban, que más o menos 100 personas trabajan para Beckham.
100 personas.
De todo lo que patrocina, porque Beckham está en relojes, coches, alhajas, cerveza.
Es una industria él solo.
Máquina, es una industria.
Es una marca muy conocida.
Y seguramente... todo lo que no implique o que se lo pida un amigo de él directo o billete, pues no hay manera de que ni le llegue, ¿no? ¿Y quién en el fútbol mexicano le podría decir a Beckham hoy en día? Pues el Tata, y no creo que el Tata nos quiera ayudar mucho, ¿verdad?
No. Sí. Nada más si tuvo la descortesía de ni siquiera grabar un mensaje de gratitud o algo por esta inducción al Salón de la Fama, que no lo hace directamente el Pachuca, lo hacen los periodistas que están ahí en
la zona
de votación. Y también me parece que es lo que decíamos hace rato de las desuniones, John. Este tipo de ceremonia no va a Grupo Orlegui, por ejemplo. ¿No va?
Ok.
No sé si no lo invitan o no va.
Yo
pero
creo
no va.
Que ya hay un entendido que ni los invitan ni van a ir, ¿no?
Exacto. Entonces,
por eso tengo la esperanza que el dinero...
¿Los una?
Los una.
Acá uniendo
a todos
las voluntades.
Y no tanto yo la esperanza, ¿eh? Esa es la esperanza que tienen en federación y en selecciones nacionales y en la liga, que un fondo le entre, ¿no?
Lo ve difícil. Lo veo
porque 60,
difícil.
70 millones de dólares a muchos equipos.
Pues es que probablemente, todo, ¿eh? Probablemente al grupo Pachuca le entren más de esos 70.
No, le entraría por dos.
No, pero le van a entrar con el Mundial de Clubes, que aparentemente, según publicó un portal inglés, a cada equipo recibirá cuando menos 45 millones
no,
de euros.
No, bueno, ya alcanza para algo, ¿no?
En el Mundial del 2025 se está hablando con FIFA que el ganador de América y Columbus podría ser invitado.
Podría ser el otro equipo.
Al que sigue. Sí.
Bueno, en fin. Oiga, pues hay varios temas para compartir todavía en este espacio. Solamente le cuento que de entrada habrá un cambio en la celebración del primer juego de la Serie del Rey entre Sultanes de Monterrey y el equipo de los Diablos Rojos del México, por esta situación tan peculiar que se vive en México, particularmente en la Ciudad de México, donde la sala de armas de lo que se conoce como el complejo de la Magdalena Michuca se habilitó para que sesione la Cámara de Diputados de manera alternativa, y esto impide entonces la celebración de este juego uno de entre Diablos y Sultanes. Así que esto implica que se recorrería la serie y que el juego 1 sería entonces hasta el día de mañana. Vamos a ver si tenemos
y
el poder
ahí,
de platicar con.
En términos de béisbol, hay que ver a qué equipo le beneficia más el descanso, quiénes utilizaron más sus pitchers.
A Diablos en este caso, que jugó un día después.
Yo tengo una petición. Yo digo que ojalá don Alfredo Harr pueda conseguir que Trevor Brown llegue a los Padres. Yo creo que este pitcher merece la oportunidad de regresar a la gran carpa.
Sí, lo que hizo, más allá de los números, que fue muy importante, me parece la forma en la que cayó con pie derecho en el béisbol mexicano. Sin temor a equivocarme, digo que la parte de la taquilla que generaba ya el equipo Diablos fue, digo, que ha sido una buena taquilla siempre.
Yo vi ahora una entrada desde la tribuna llenísimo.
Más que los partidos del América, por cierto, dicho de paso.
O sea, en la Liga Mexicana hay equipos que meten 8,000 personas en primera división.
Sí.
Es que yo fui al juego de Grandes Ligas, la cochinita pibil, la cerveza, las hamburguesas, la música, el estacionamiento.
La experiencia de estadio.
Está divertido.
Sí.
Algo que le urge a la Liga. O sea, yo fui al América Cruz Azul el sábado y la experiencia de estadio fue que cerraron la puerta al final porque se estaban peleando en Insurgentes.
Lo que entiendo es que Horacio de la Vega ha hecho un gran trabajo en la Liga Mexicana de Béisbol, ¿verdad?
Sí. Llegó Horacio de la Vega y le ha dado un impulso importante.
Se lo quería llevar incluso la bomba a la Federación Mexicana de Fútbol, entiendo. Y parece que no se pudo.
Pues ahí está, sí, ha hecho un gran trabajo, me lo parece, sin duda. Bueno, León Lecanda, de haber sabido ni te hubiéramos llamado dos veces, León, te hubiéramos permanecido contigo. León, a ver, danos más detalles, ¿qué es lo que sabes tú de la, no de la cancelación, pero que solamente se ha pospuesto el juego 1 de la Sede del Rey, León? ¿Cómo estás de nueva cuenta?
Sí, correcto, Javier, y justo cuando colgamos la llamada, vino Robinson Cano a las entrevistas previas al juego, y es Robinson Cano, el dominicano, quien nos confirma en esta entrevista que hace unos instantes les había avisado el equipo de operaciones de los Diablos Rojos del México que el juego 1 de la Serie del Rey contra los Sultanes de Monterrey se pospone. A ver, algunos detalles. Todo esto se debe a las protestas de muchos ciudadanos por la reforma al Poder Judicial de la Federación. La Cámara de Diputados trasladó su sesión extraordinaria a la Sala de Armas contigua a este estadio Harpelú. Eso ocasionó muchas afectaciones viales alrededor de la zona. De hecho, a nosotros nos costó mucho trabajo llegar aquí al estadio. Nosotros no pudimos accesar por la puerta 8, que tradicionalmente es la que se utiliza en este complejo deportivo de la Magdalena Michuca para llegar al Harpelú. Tuvimos que acceder por el lado de Avenida Añil, completamente hacia el otro costado, por la puerta 15. Y todo estaba programado para que se llevara a cabo el juego. Los Diablos Rojos del México estaban en la práctica de bateo y de picheo en el terreno de juego, pero los Sultanes de Monterrey ni siquiera pudieron llegar al estadio. Y para salvaguardar la integridad física, la seguridad de los aficionados y el hecho de que muchos no iban a poder llegar a tiempo a este escenario, pues ha decidido la Liga Mexicana de Béisbol, en conjunto con las franquicias de Diablos Rojos del México y Sultanes de Monterrey, posponer este juego 1 para mañana a las 7:05 de la noche, y con eso se recorre toda la Serie del Rey, Javier. Es decir, el partido 2, que estaba programado para mañana, va el jueves, viernes día de descanso, sábado, domingo, juegos 3 y 4 en Monterrey, y de ser necesario sería lunes en Monterrey, y miércoles y jueves nuevamente el juego 6 y 7 aquí en el Harpelú en caso de que la serie se alargue.
Sí, si se va a 7 juegos y si la lluvia no lo impide, sería hasta el jueves, claro. Entonces, claro, cuando terminara la serie el Rey con ya sea el 17º campeonato del equipo de los Diablos.
Oye, León,
o los Sultanes, ¿no?
Tú estabas esa vez hace mucho que fuimos al foro, muchos de ESPN, ay, fuimos a una final, nos metimos a las tribunas, llovió, nunca sí. Se llevó a cabo el partido, pero entre la cerveza y la cochinita pibil estábamos felices hasta que nos invitaron a salirnos de las gradas, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo, Millón, ahorita ya ni cochinita ni cerveza. Cuando se da la orden por parte del director de operaciones, del Harpelú, Francisco Ramos, de que el juego se posponía, inmediatamente los locatarios bajaron las persianas, los vendedores comenzaron a tapar su mercancía o a guardarla en cajas, John. Fue inmediato. Es más, ¿les puedo decir algo? No podemos salir nosotros de este complejo porque están bloqueados todos los accesos. Apenas el personal de seguridad nos va a comunicar y hay una forma de nosotros poder salir de este complejo por los accesos 14 o 15.
Pues métete a la cocina y dile que te que te pichen unos de cochinita mínimo.
Tres con todo.
Mándame el helicóptero, Millón. Mándame el helicóptero.
Tres con todo. Querido León, un abrazo. Muchas gracias por el reporte. Muy oportuno, por cierto. Gracias
a ustedes. Saludos.
Un abrazo. Entonces, recuerde, si usted tiene boletos para ver a los Diablos, se recorre entonces la serie a partir del día de mañana. Todo se recorre, incluidos, obviamente, los días de descanso. Bueno, hay que hablar, y vamos a hacerlo con Oscar Gallardo, pero antes de hacerlo, te saludo con mucho gusto, Oscar, y comentar acerca de Lucas Ocampos, que ha llegado ya para el fútbol mexicano, refuerzo de Rayados de Monterrey, jugó con el equipo de River, estuvo con el AS Mónaco, estuvo con el Olympique de Marsella, que dirigía Marcelo Bielsa, un breve paso también por el fútbol de Italia, en el Sevilla, y ahora está de vuelta. ¿Qué más detalles nos tienes, Oscar Gallardo? Saludo con mucho gusto, de la nueva contratación del conjunto Rayados de Monterrey, Oscar.
¿Cómo estás, Javier? Fuerte abrazo para ti, para Johnny, para Héctor. Y para nuestros amigos de ESPN Radio Fórmula, bueno, pues finalmente Lucas Ocampos ya se decidió allá en Sevilla un acuerdo por los próximos 3 años para que pueda vestir la camiseta de los Rayados del Monterrey en una transacción mediante una venta definitiva. Y bueno, pues la verdad es que Martín de Michelis está emocionado. Martín pidió que su nuevo refuerzo Ocampos pueda reportar lo más pronto posible. El plan inicial era que Ocampos arribara este jueves a la Sultana del Norte. Se hablaba de realizar algunas pruebas médicas pendientes en Madrid, España. Sin embargo, todo parece indicar, en este momento están en junta los directivos de Monterrey y todo indica que sí encontraron algún boleto en el vuelo directo entre las ciudades de Madrid y Monterrey para este miércoles, por lo cual todo indica que Lucas Ocampos arribaría mañana al mediodía a la Sultana del Norte y la presentación ya dentro de los próximos días. John, tú sabes perfectamente que este proyecto de Rayados para el 2030 con el Supermundial de Clubes también, Javier y Héctor, se están preparando desde aquella contratación de Vincent Janssen, que quizás no fue la mejor. Hoy con Oliver Torres, con Sergio Canales, regresos de mexicanos como de Gerardo Arteaga y ahora Lucas Ocampos, bueno, pues habla que el Tato Noriega está trabajando para este proyecto de los Rayados del Monterrey.
¿Y tú crees que Lucas es mediáticamente especial para la afición? Porque platicamos el otro día que Rayados necesita competirle al vecino, que le baja siempre la novia, necesitan su Guiñac, ¿no? No sé, como que les falta un killer, ¿no?
Sí, por supuesto, John, te mando un fuerte abrazo. Bueno, por ahí las fotografías que revivieron en las redes sociales de Lucas Ocampos cuando participó en aquel mundial del 2011, sub-17, en el Volcán Universitario, fue compañero de André Pierre Gignac. Siempre se relaciona el tema con el vecino, el tema con los Tigres. La realidad es que han buscado en hombres como Brandon Vázquez, el mismo Vincent Janssen, tratar de encontrar a su killer, bien lo dice John, pero creo que muy importante, pues hay que recordar que Rayados necesita un título de liga que se ha negado desde la apertura 2019, más allá de que no han encontrado a su centro delantero ideal desde los tiempos de aquella mancuerna entre Aldo Enigris y Humberto Suazo, el Guille Franco quizá, hoy Monterrey necesita primero un título de Liga MX antes de pensar en un siguiente ídolo, pero el Tato Noriega parece que ha reflejado buenas contrataciones en los últimos meses.
Pues se han dado muy movido en la oficina de los Rayados. Oscar Gallardo, muchas gracias por el reporte, un fuerte abrazo.
Abrazo, saludos para todos.
Hasta pronto, Oscar. Bueno, pues ahí está este hombre que además fue parte de la selección de Argentina en la eliminatoria de la clasificación para el Mundial de Qatar. Ya no llegó al Mundial, pero fue parte de... Y también se despidió ya Luis Suárez de la selección charrúa. Ya sí, dijo adiós.
Un histórico, ¿no?, de la selección.
Histórico, sin duda, histórico. Sin duda, Luis. Pues ya nos vamos, John.
Pues ya está.
¿Algo más? Ya, vámonos.
Dos días, Mahomes contra Lamar.
En dos días.
En ESPN y en Disney Plus, el kickoff de la NFL.
Y el próximo viernes igual tendremos el juego internacional en Brasil. En nombre de todo el equipo, pásela muy bien. Gracias, muy buenas tardes y hasta mañana, si Dios quiere.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.